Dios, Colombia. Hoy es 19 de junio, tenemos 38 grados centígrados aquí, un calor increíble.
El Colombian Dream, cine colombiano, sus autores, sus andanzas, sus procesos.
¡Ah! Con este tipo.
Concha, agarrando pueblo, no, solo vienen a filmar aquí para hacer reír a los demás por allá lejos. ¡Orden!
El Colombian Dream.
¡Ah, qué fun!
Paralelo y digamos un poquito más adelante, porque ese fue un proyecto que tomó muchos años, fue ya el proyecto de los colores de la montaña.
Ah, bueno, después de eso, la montaña. Pero entonces ya los colores de la montaña era mi primera película como productor.
Sí.
Es decir, aquí yo ya no estaba empleado de una productora, de una empresa productora, ni empleado de nadie, sino que era yo el empleado. Ya era yo la persona que tenía que responder, como te mencioné al principio de esta charla, ya yo tenía que responder económica y jurídicamente por la película. Entonces eso implicaba, e implica aún, imagínese, después de 4 años de haberla estrenado, responder por un sinnúmero de cosas, económicas, jurídicas. Y ahí fue como fue el principio mío de volverme productor. Y fue una experiencia que yo ahora, como debe ser lo mismo de cada profesión, digo, ¿cómo yo hice esa película en esa época? ¿Y cómo hice yo esa película en esas condiciones? ¿Y cómo lo logré? ¿Cierto? Ahora pienso en todos los errores que cometí, en todos los problemas que tuve, en todos los que causé, en todos los que me causaron, en los que solucioné. Y digo, no, es que claro, pues la experiencia se va logrando, pero ahora no haría una película de esas, claro. O no la haría de la manera que la hice.
Inclusive cosas como presentarla en determinado festival o no presentarlo en otro, todas esas selecciones, todo eso te trae como una experiencia.
Claro,
pero yo antes de eso, quiero como una cosa que siempre escuché de Carlos César, que ese proyecto fue un proyecto que tuvo miles de obstáculos, comenzando porque el primer productor fue Jaime Osorio, y él murió cuando creo que iban a arrancar la primera vez a grabar. Creo que les tocó devolver una plata a un premio, si no estoy mal. Carlos César siempre refiere a este proyecto que vos fuiste el que le sacaste de proyecto del tacho de la basura. ¿Cómo fue ese, pues, y cómo llegaste?
¿Entrevistaste a Carlos?
Claro, okay. claro.
No, bebé, ese proyecto, Carlos César dice, para seguirlo citando, dice que ese proyecto no fue un parto de 9 meses, sino de 9 años, y es literal. Nos demoramos 9 años en el desarrollo del proyecto. ¿Qué es el desarrollo de una película? El desarrollo de una película es la búsqueda de los recursos, es la etapa en la que buscan los recursos para que la película se pueda hacer. Nos tiramos 9 años. Yo al principio, cuando eso era un corto casi, hace muchos años, yo iba a ser el productor, pero luego entró Jaime Osorio con un productor español, y entonces pues yo no era productor en esa época y me tocó hacerme a un lado. Luego, antes de que Jaime muriera, como yo trabajaba con él, él me dijo, vamos a hacer esa película, pero yo estoy muy enfermo, entonces usted coja la película, vuelve a sus manos. Ya después, por circunstancias que no vale la pena traer aquí a colación, él me dijo, no, yo la película no la voy a hacer, vamos a devolver el premio de Ibermedia que habían ganado. Entonces yo cogí la película de cero y literalmente Carlos estábamos tomándonos seguramente unos tragos y tal, y dijo, no, yo esa película no la voy a hacer, y tiró el guión a la basura. Yo no la voy a hacer. Y yo lo saqué de la basura literal y metafóricamente, y le dije, no, esa es la que vamos a hacer, weón, venga a ver. Y bueno, finalmente la hicimos, y fue una experiencia muy áspera haber hecho esa película. Pero lo que te digo, uno, su primera película, como seguramente su primer reportaje y su primer trabajo, uno lo hace muy intuitivamente. Por más conocimientos que tengas, por más preparación que tengas, hay muchas cosas que en el día a día dices, ay, eso con qué se come, eso cómo lo hago, cómo lo enfrento. Yo te digo sinceramente que no sé cómo esa película llegó, no porque no confíe en ella y porque no crea en ella, ni en Carlos, ni en el guión, ni en la dirección, no, en absoluto, sino porque es que la hicimos en unas condiciones muy, aunque teníamos dinero, respaldo y tal, pero la hicimos en unas condiciones muy precarias a como yo ruedo ahora una película. ¿Sí me entiendes? Sí, claro, al personal que uso, a cómo administro los recursos, a cómo muevo. Y la película, bueno, gracias a Dios y afortunadamente fue una gran película y nos fue bien en la crítica, en los festivales, ganamos platica, bueno, estuvo muy bien. Pero fue una película muy difícil. Bueno, todas las películas, Oscar, son muy difíciles. Sí, no, todas las películas son muy difíciles.
De eso se trata este programa, Juan Pablo, de valorar, de ponderar todo el esfuerzo que hay detrás de cualquier proyecto, por más modestas que sean sus intenciones. Porque así como se dice, y eso es verdad, se requiere tanto esfuerzo para hacer una película buena como para hacer una mala. Entonces,
Y pasa con mucha más frecuencia de la que uno pensaría o quisiera. Claro. Hay películas que les metes mucho la ficha, mucho dinero, las haces. Es decir, para ponerte un ejemplo claro y concreto, Los Colores de la Montaña fue la ópera prima, te voy a citar, del director de arte, del fotógrafo, del director... mía como productor, yo respondiendo económica y jurídicamente, era la ópera prima de un montón de gente.
Sí.
Y fue un éxito rotundo.
Sí.
Luego hice otra película después de eso, una película con un presupuesto impresionante, a dos cámaras de cine, éramos 200 personas en esa película, y la película fue un fracaso en taquilla, no le fue bien con la crítica.
Entonces,
son cosas muy relativas, ¿me entiendes?
Contando, por ejemplo, con que los Colores de la Montaña tenían dos elementos con los que ningún productor quiere contar, que son niños y animales.
Ay, hermano, no. Pero paradójicamente a mí casi siempre me perseguían, ahora menos, los guiones con niños y animales. Era como si tuviera una especie de imán pegado a no sé qué parte del cuerpo, que siempre, incluso cortos, eran niños animales, como hasta la segunda o tercera película tuve ese sino trágico de tener que trabajar con niños y animales, de que las películas que me llegaban y que me seducían y me enamoraban eran con niños y animales. Y eso, yo tenía un profesor cuando estudiaba, un portugués, que decía: de meninos e animales no me fales. O sea, nunca vayan a hacer una película con niños y animales, que eso es lo más peligroso. Y siempre me tocaban a mí. Sí, y rodaba en el campo, y como te digo, era la ópera prima de todo el equipo.
Con actores naturales.
Entonces, no fue fácil, pero fue una película exitosa. Es decir, lo que quiero que concluya el oyente y que concluyamos de esto es que no tener todo el dinero, no tener todas las condiciones o las mejores condiciones para hacer una película son la garantía del éxito.
Entonces, como diría un dicho por ahí, que es como un poco retorcido interpretar, que dices: lo bueno atenta contra lo mejor,
sí.
Algo así, que a veces las condiciones más favorables, el dinero óptimo, el reparto ideal, no es garantía de que vas a sacarla del estadio.
No, nunca. Y te cuento con la experiencia con mi última película, que es Corazón de León. Una película hecha con recursos, con toda la gente ultra profesional, con unos actores como Marlon Moreno y Manolo Cardona, entre otros. Y la película casi hecha con una fórmula ultra taquillera, de actores de reparto, etcétera, etcétera. Y la película no funcionó en la taquilla.
Eso es siempre que hay como ese margen de azar que está ahí como siempre en cualquier...
Yo siempre le digo, por ejemplo, a la gente o a mis alumnos, el bendito problema con el que trabajamos los productores o los que hacemos cine, pero sobre todo el productor, porque es el que está arriesgando el pellejo. El resto de las personas terminan esa película y dos meses después, un mes después o una semana después está trabajando en otra cosa y ya la otra lo olvidó.
Sí, sí.
Es el gusto del público, es el imponderable máximo, que es el gusto. Porque como dicen por ahí, a gustos los colores. A usted gusta gris, a mí el negro.
Sí.
Y al señor del frente el amarillo. y aquel el rojo, aquel es vegetariano, aquel no comió carne. Entonces el gusto del público es un imponderable máximo que es casi imposible de determinar.
Sí.
Uno sí tiene cosas, uno sí puede medir, uno sí puede ver por dónde se mueve la taquilla, qué está viendo más o menos el público estadísticamente. Pero eso pueden jugar factores tan imponderables como que vos vas a estrenar un día una película y resulta que ese día coincide con la final del fútbol de la Copa América. Sí, sí, y ese día ya arrancó la película sí, coja porque la sí, gente no va al sí, cine. Uh-huh. O estalla una guerra, un conflicto o un elemento que obliga a la prensa a prestar más atención a eso y no a tu película, y se te va toda la prensa sí, para allá y perdiste.
Sí, sí.
Entonces eso es una cosa que uno no puede del todo determinar. O tú estrenas, como en el caso de Corazón de León, estrenas, pero al lado te tienen que poner Rápido y Furioso 7.
Ajá.
Y Rápido y Furioso 7 arrasa, literal y metafóricamente, ajá, con la taquilla, porque hasta este año es la película más taquillera en la historia del cine en Colombia, de la taquilla en Colombia, y entonces tu película queda por fuera. Pero entonces la gente te dice, ah, pero ¿por qué no la estrenaste después? No, porque es que después, esto era Semana Santa, empezaba Semana Santa, después ya no es Semana Santa y no tales vacaciones, sí, y después, y siempre va a haber una disculpa,
sí,
¿no?
Sí,
¿no?
Sí,
eso hay que
tratar el, como
de sopesar, pero va a ser casi imposible que lo logres sí, en un 100%.
Ahora pasemos al segundo proyecto de Carlos César, que vos también estuviste en la parte de producción, sí, eso que llaman Amor, rodada aquí en Medellín íntegramente, una película, digamos, con un presupuesto más holgado
sí, sí,
que eso, que Los Colores de la Montaña, sin tanto obstáculo de todos los órdenes que tuvo Los Colores de la Montaña, pero me imagino con los escollos naturales que hay que enfrentar y que superar en cualquier rodaje, que es, por ejemplo, rodar aquí en Medellín. ¿Vos habías rodado alguna vez un proyecto de esta envergadura o habías estado trabajando un proyecto de esta envergadura aquí en Medellín? ¿O era el primer proyecto que encarabas de para filmar, por ejemplo, en lugares tan complicados como en el Viaducto, en la Plaza Botero, en el Salón Málaga, en sitios que son, si no digamos eso, hostiles, pero que sí son de muy difícil control?
Sí, ve, volvemos a lo mismo de la relatividad y las paradojas. Yo, antes de eso que llaman Amor, había rodado Operación E, una coproducción entre España, Francia y Colombia, una película en selva compleja, protagonizada por Luis Tosar y Martina García, dirigida por Miguel Courtois, un director francés de mucho prestigio, de mucha experiencia, en selva, a dos cámaras de cine, 200 personas en la producción, y yo dije, después de esta película yo ruedo lo que sea. Yo después de esa película, luego lo que sea. Entonces pensaba que eso que llaman Amor iba a ser una película, digamos, pues en Medellín, mi territorio. Yo decía, esto es territorio comanche. Carlos César es mi socio, mi amigo, director, una película sin mayores pretensiones. Ah, esta película me la como con papa y yuca. Ay, hermano. Qué guarapazo, me di con una roca contra los dientes, uh-huh. Qué película más difícil, eran 8 actores.
Pensando que eran 8 protagonistas,
8
eran 4
historias, 4
historias,
unas 36 locaciones, mucha noche, mucho urbano, muchas locaciones difíciles de controlar por cosas pues que no vamos a entrar uh-huh. aquí en detalle. Por la ubicación, por la gente que la rodea, por el simple ingreso, pues si no, no es para nadie un secreto que en Medellín y en muchas partes del país existen fronteras invisibles.
Ajá.
Entonces caer con un equipo de 80 personas, 4 camiones, un montón de carros, gente, a rodar en ciertos sitios, pues no era fácil. Ahí por fortuna contamos con la ayuda de Papá Giovanni, de la corporación Papá Giovanni, la vendedora de rosas, con Stephanie Gisais, que es su mujer y su productora y su mano derecha, y ellos son unos grandes amigos míos. Entonces esto nos facilitó enormemente, es algo que tengo que agradecerles ampliamente a ellos, porque nos permitieron llegar a sitios donde yo, te lo digo sinceramente, Oscar y oyentes, yo no hubiera podido tener acceso a rodar en esos sitios. No, porque no tengo las conexiones.
El raudal, que es
por ejemplo, en el raudal. Sí, no, es decir, yo, pues por más contactos que piense que tenga, por más productores, que no, en la producción no se las sabe todas. Y nadie es el putas, el que diga que es que es de... No, todos necesitamos de alguien. Entonces, la ayuda de Papa Giovanni y de Stephanie fue fundamental para poder llegar y acceder con toda tranquilidad y con toda confianza a esos sitios, donde de otra manera yo, donde hubiera descargado medio camión ahí, no sé qué hubiera podido pasar, ¿cierto? Este man nos hacía como esos contactos, la preproducción, nos organizaba toda esa producción, yo le llamo la subproducción, sí. No porque sea menor, para nada, es mayor, pero es sub o supra en el sentido de que son cosas a las que vos no podés, no tenés acceso ni manejo, a las que no podés llegar, a unas personas, a unas locaciones, a obtener unos permisos tácitos que nunca se dan jurídica y legalmente como debería ser, que vos vas a rodar en un parque y querés tener un permiso de quién, de la alcaldía, sí, tenerlo, pero llega y roda y a ver qué te pasa, huevón. Entonces es este man, Papa Giovanni, nos organizaba todo eso, ¿cierto? Nos permitía que llegáramos, rodáramos, que rodáramos en un barrio como el Naranjal, en unas locaciones muy complicadas. Luego, cuando vean la película, pues van a ver las locaciones. Entonces fue una experiencia muy tesa, porque además yo ya luego fui consciente de algo que era aparentemente muy evidente, pero que uno, por tonto, por inexperiencia, por estar concentrado en otras cosas, no se da cuenta, y es una cosa elemental, y es que yo no había rodado en Medellín, yo había rodado en Jardín, yo había rodado en Villavicencio, yo había rodado en Cartagena, yo había rodado en Valledupar, yo había rodado en Bogotá, y en Medellín había rodado unos cortos muy... La Serenata, unas cosas un poco elementales. Sí. No elementales en el sentido de la elementalidad, sino unos cortos más pequeños, sin tanta, digamos, parafernalia. Y me di cuenta de eso, Oscar, tarde, como que yo dije, o sea, eso que vos me estás diciendo que para vos es tan, digamos, tan consciente, yo no me di cuenta, por inexperiencia, por lo que quieras nombrar. Y yo dije, ay, pues puta, es que, verdad, que es que yo no he rodado una película en Medellín. Paradójicamente, siendo yo de Medellín, un productor de aquí, y como que llegó un momento en el que, hablando con Papa Giovanni de todas estas cosas, yo dije, es que yo no he rodado una película, yo no sé cómo es este territorio. Yo ya rodé en Villavicencio y sé con quién tenía que hablar para rodar en tal y cual y tal y tal parte y tal, pero en Medellín yo no sé con quién se habla, ni a quién se contacta, ni a quién se llama, ni cómo se mueve, digamos, en esa subinstitucionalidad, ¿cierto? Bueno, lo institucional, está la Comisión Fílmica, que la lleva muy bien Francisco Pulgarín, pero ya a otros niveles donde la Comisión Fílmica o las autoridades no actúan, porque es imposible que actúen. Entonces, ¿yo qué hago? Y dije, no, es que estoy equivocado, yo es que en Medellín sí es mi tierra, y yo sé que busco para ir a Manrique, o al Popular, o a Santo Domingo, o al Poblado, o a Laureles, pero yo no sé cómo se rueda en esta ciudad. Entonces me tocó reaprender en eso.
Entonces no fue para nada como decís por ahí en las memorias de rodaje, que pensabas que eras que un monólogo en un ascensor.
No. Que ese es el sueño de... A mí me dicen, ¿usted qué película sueña hacer? Y yo, un monólogo en un ascensor. Y un man ahí hablando ya, que no se mueva. No. Fue una película realmente muy compleja. Y yo creo que lo digo en las memorias de rodaje, y siempre lo he dicho y no me da pena ni vergüenza ni miedo reconocerlo, fue una película que de cierta manera subvaloré en el sentido de la producción. Y casi me come el tigre.
Sí,
la subvaloré, pero no porque no por eso de subvalor, no, en absoluto, sino porque, te lo repito, por la inexperiencia, y esa era mi cuarta película, sino porque uno... Tal vez dice, no, pues en Medellín sí, pero no. Ahí aprendí que si vaya a rodar en mi propia casa, tengo que hacer un estudio muy minucioso de un montón de elementos que a veces uno, por ligereza o por confianza en la lectura del guión con el director y con la gente, uno no la capta. uno no la capta, y entonces ya cuando se acerca en la preproducción o está llegando al rodaje, yo no leí eso en la justa dimensión de lo que tenía que leer la escena. Porque te pongo un ejemplo, una escena que uno dice, el personaje tal se cae de la escalera, listo, en el papel eso está, sí. Pero ¿y usted cómo va a representar eso en la cámara? ¿Cuántas cámaras? ¿Dónde se va a caer el man? ¿Quién lo va a reemplazar? ¿Hay un doble de acción? ¿Sobre qué va a caer? ¿Ese doble cayó bien? ¿Cuántas veces repetimos la escena? ¿Hay dobles de esos en Medellín? Ah, no, hay que traerlo de Bogotá. ¿Cuántos días? ¿El tiquete? ¿Él viene con un asistente? Entonces son cosas que uno por inexperto subvalora.
Sí.
Yo leía un guión de unos amigos y decía... fulano le pegan una puñeteada a Perano y cae al río Cauca. Yo le decía a este director, ¿y esta escena qué? ¿Cómo?
Ajá.
No, un doble. Y le dije, claro, y él cae, el doble, sí. ¿Y quién lo va a recibir abajo en el Cauca, huevón? ¿Quién lo para? Vamos, tenemos que tener lanchas, Cruz Roja, ambulancia, abusos profesionales, ta, 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 ta. ¿Cómo así? Yo, claro, no. No, es que el man cae, pero no. Y no va a salir allá a los 200 metros, como dice el guión, sacudiéndose. Eso tiene que tener una logística muy importante. Es más, una escena que vayamos a hacer en una piscina, para mí es súper complicada. Lo que tenga que ver con agua, con altura. Vamos a rodar una escena en una piscina y yo tengo ahí... tres paramédicos, dos personas de expertos nadadores, no dejo que ningún técnico, si no sabe nadar, se meta a la piscina, que es muy chiquita, no me importa, porque es responsabilidad del productor cualquier cosa que pase.
Lo último con respecto al trabajo con Carlos César sería, ¿en qué fase está ya eso que llaman amor? Ya está,
para estrenar
y sí, va a salir al
festivales. Sí, estamos moviendo la película por festivales a ver cómo se mueve. Y esperando a ver como un momento para el estreno, madurarla, digamos que uno hace el jamón y tiene que dejarlo reposar un ratico para podérselo comer.
Ajá. ¿Y cuáles son a nivel de producción los beneficios de antes del estreno hacer toda la ronda de festivales, Juan Pablo?
Hombre, ve, esa es una decisión del productor. Y es una decisión atravesada por el tipo de película que haces. Nosotros, por ejemplo, Corazón de León, que es del productor Mauricio Brunetti, un señor argentino, sabíamos que es una película que no va a tener una participación en festivales, sino que va directo a la pantalla comercial. Eso que llaman amor, si es una película que claramente puede pasar por festivales, entonces uno lo que hace es valorar eso. Digamos, una película de Hugo García, ya se sabe que es una película comercial, que no le interesa la ronda de festivales porque ella misma, esa película per se es comercial y va a hacer sus espectadores yendo o no a festivales. Los festivales no son garantía nunca de que la película va a ser un éxito. Uno, porque acude a la ronda de festivales, porque le da prensa, le da prestigio y le da nombre al director, al productor, al equipo y a la película. Pero una película, incluso mucho público, cuando le ve mucho laurel a la película, dice, no, eso es una película lenta.
Eso debe ser una cosa así, por allá de...
Sí, no, eso, como dice Carlos César, eso debe ser un pastor arreando tres chivos en un desierto. Entonces, pero en el caso de esta película, pues porque yo hago todo tipo de cine, digamos, hice Corazón de León, que es una película comercial, ahora eso que llaman amor, que seguramente irá más a festivales. Ahora empiezo a rodar otra en unos meses que es comercial totalmente. Entonces es una decisión del productor dependiendo del producto que tengas.
Ajá. Y ya que mencionaste pues como los proyectos que tenés a futuro, me gustaría que así a nivel personal y según como tu propio trasegar, ¿qué tan pertinente serían escuelas de formación para productores en Colombia y en Medellín?
La formación para productores en Colombia y en Medellín es pertinente desde todo punto de vista, pero no solo en producción, sino en la parte técnica. No tenemos, o sea, hay buenos técnicos, pero son muy pocos. y el cine está demandando técnicos de calidad sí. cada vez más comprometidos, más profesionales, bilingües ojalá. Y aquí en Colombia eso es muy complicado. Vos, por ejemplo, ahora si estás rodando tres películas y hay tres o cuatro o cinco foquistas buenos, por ponerte un término, tenés que traértelo de afuera. Entonces es complicado, es un tema muy complicado, que hay que, la formación es ultra pertinente y hay que apostarle. Hay proyectos por ahí, pero aquí en Medellín no ha podido cuajar todavía ningún tipo de escuela de cine, no sé por qué. Se han hecho varios intentos, pero no han podido cuajar.
Y ya que mencionas ese aspecto, pues, de como la plaza, sí, específicamente Medellín, como plaza para rodajes, ¿qué tal está funcionando Medellín?
Ah, no, Medellín es la joya de la corona. Sí, no te puedo adelantar mucho, pero hay una película con un actor muy importante que viene posiblemente para Medellín. Un actor de los de primera de Hollywood. Si te ríes es porque ya alguna noticia por ahí se filtró, ¿cierto?
Te quiero dar las gracias, Juan Pablo, por sacar el rato para que hablaras de esa labor desagradecida, pero tan, tan pertinente y tan puntual, para que cualquier proyecto cinematográfico encare con mayor o menor éxito, pero que se pueda hacer. Juan Pablo, muchas gracias, hermano.
No, a ti, Oscar, por la invitación al Colombian Dream.
Muchas gracias, hermano. Un privilegio estar con vos.
Dígame, ¿qué hicieron? Ponte el uniforme. Queremos más fútbol y menos clase. Me tengo que ir. Adiós, Manuel.
¿De qué sueñas, Colombia? Hoy es 19 de junio, tenemos 38 grados centígrados aquí, un calor increíble.
El Colombian Dream, cine colombiano, sus autores, sus andanzas, sus procesos.
¿Qué con este tipo? Con que agarrando pueblo, no, solo vienen a filmar aquí para hacer reír a los demás por allá lejos. ¡Corten!
El Colombian Dream.
¡Ah, qué bon!